Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días. Nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y hoy día, con la grata sorpresa de tener al Colegio Instituto de Cumbre de Cóndores. Sí, parece trabalengua. Pero Poniente, ¿no?
Oriente.
Bueno, los hemos tenido otras veces y creo que por tercera vez están con nosotros, pero no ustedes precisamente, sino que otros profesores y otros alumnos del colegio. Instituto Cumbres de Cóndores. También nos acompaña, por supuesto, la profesora Gabriela Fuensalida. Hola.
Hola.
Profesora, ¿de qué especialidad eres tú?
Química y Ciencias Naturales.
Química y ciencias naturales. Ah, qué bien. ¿Y en qué parte estudiaste tú?
Estudié en la Universidad de Chile, sede de La Serena, en ese
año. ¡Ay, mira! La sede de La Serena de la Universidad de Chile.
Con el plan de la Universidad de Chile.
Mira, el profesor cómo te mira con admiración.
Yo de Coquimbo.
La Serena la lleva, ¿no? Y Coquimbo, precioso.
Muy bueno, sí.
Bueno, la profesora Gabriela Fuensalida es acompañada por dos de sus alumnos. Javier Fonseca, hola.
Hola.
Javier, ¿tercero A?
Sí, tercero medio A del Cumbre.
Del Cumbre. ¿Tienes alguna especialidad?
Sí, nosotros dos somos del científico de allá.
Perfecto. ¿Y qué es lo que te interesa estudiar a ti?
Yo quería estudiar geología o civil en la Católica.
Ah, ya, muy bien. Hoy día vas a ser científico. Bueno, hay que probar todas las posibilidades para que uno después pueda escoger sabiendo, ¿cierto? Bien, y también Sebastián Giancafil. Hola.
Hola.
¿Y tú qué quieres estudiar?
Yo, ingeniería civil matemática o ingeniería física.
Mira, profesor, una buena tarea. Vamos a cambiarle el curso a estos acontecimientos. Bueno, nos acompaña también el profesor David Vélez Baeza, profesor científico, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte, PhD en biología de la Universidad Laval de Canadá, profesor, por supuesto, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Profesor, cuéntanos un poco cuáles han sido tus investigaciones, introdúcenos en el tema para que los jóvenes que están acá presentes puedan después preguntarte más detalle.
Ok, sí, yo trabajo principalmente en organismos que viven asociados al agua y sistemas de agua dulce o sistemas marinos, principalmente la interacción entre las poblaciones de organismos y el medio, y en este rato estamos trabajando con poblaciones de peces acá en la zona central y estamos enfocando un poco de investigación en Isla de Pascua, que es una cosa súper interesante que llena bastante porque la gente allá es súper simpática, hemos estado trabajando muy bien con ellos.
Yo creo que no van a querer terminarla, ¿no? Van a querer quedarse en
Isla Pascua. Queremos extenderlo un poco más, así que sí, está bien. Sí.
Muy bien. ¿Y qué están haciendo en Isla Pascua?
Ok, hay varias cosas que estamos haciendo. Uno, estamos trabajando en un núcleo milenio financiado por Mideplan, que estamos estudiando un poco las poblaciones de peces y organismos que son comerciales para hacer un poco de conservación y mantención de las poblaciones. Pero hace poco estuve yo hace como un mes en la isla y estuvimos trabajando con la gente de la CONAF en los humedales del rano Raraku.
Oh,
súper lindo, súper, súper lindo. Eso es parte del trabajo que tenemos nosotros que llena bastante, que podemos ir para muchos lugares.
Sí, eso he escuchado siempre decir a todos los científicos que entrevisto que es como trabajar en su hobby, que mantienen a lo largo de la vida.
Exacto.
Y que después especifican más. Es una sensación que he escuchado muchas veces. Bien. Preguntemos, ¿qué se les ocurre preguntar inmediatamente? Aquí hay varias cosas que podemos preguntar, ¿no?
Sí, por ejemplo, lo que se me ocurre en este momento es, ¿Chile le da como importancia a este trabajo que hace usted?
Ah, buena pregunta.
Buena pregunta, sí. Sí, porque gran parte de nuestra investigación es financiada por dineros del gobierno. Nosotros estamos trabajando con un gran proyecto que es financiado por Mideplan, que es de los núcleos milenios, que con eso nosotros estamos haciendo, llevamos casi 4 o 5 años trabajando en eso, para poder estudiar las poblaciones de peces principalmente en Isla de Pascua. Así que no, tenemos un buen financiamiento con eso.
Y eso, preguntándote al tiro, explícales un poco qué, por qué Mideplan y por qué ellos también tienen interés en... ¿Y qué significa Mideplan?
Ah, sí, el Ministerio de Planificación. En el fondo lo que le interesa es que tiene que ser investigación, un eje tiene que ser aplicado, y esto va a estar aplicado a la comunidad principalmente. Nosotros nos interesa mucho que no se sobreexploten los recursos y tratamos de, con base científica, tratar de evitar que suceda estos colapsos de las poblaciones cuando han pasado en el pasado, hemos tenido graves problemas. En este momento lo único que queremos es que se haga manejo y explotación sustentable de los recursos para que se mantengan en el tiempo. Eso es.
Es centralmente. Muy bien. Profesora, tú querías decir algo.
Dentro de los estudios que estuvimos revisando, ¿no es cierto?, su currículo, y la mayoría de los estudios se centran en la zona norte de nuestro país.
Ah, sí.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque... Sí, es bien interesante eso, porque como yo hice mi pregrado en Coquimbo, entonces estudié biología marina en Coquimbo, después cuando me fui a Canadá, hice cosas en Canadá y volví acá a Santiago, y nos pusimos a estudiar ríos en la cuarta región. Y nos interesó bastante el sistema, el asunto de los ríos en la cuarta región, es bastante información de esa zona, porque tenemos una zona que es bastante... Está en el límite donde se está acabando un poco el agua y tenemos que cuidarla. Y aparte de eso, la gente piensa solo en el agua, pero dentro del agua vive un montón de organismos que solo viven ahí y son restringidos en esa zona. Entonces también estamos tratando de pensar de cómo ellos están sobreviviendo en esta zona. Así que es bien interesante ese trabajo.
Sí, y sobre todo la conservación del agua, ¿no es cierto? Que es un tema ahora, yo creo que ya está... Estamos todos conscientes, pero nadie hace todavía nada como para poder, o hay directrices quizás de qué hacer para poder superar este tema a futuro, ¿no?
Bueno, yo les voy a contar algo, que por algo fui a Isla Pascua hasta hace como un mes atrás, porque en el humedal de Rano Raracu bajó el nivel del agua, bajó mucho. Oh. Y querían saber más o menos alguna opinión de expertos, fuimos con unos hidrólogos, fue un equipo de gente a trabajar, y principalmente porque hay mayor evaporación, esos son nuestros datos preliminares, porque todavía estamos estudiando eso, probablemente hay más evaporación que lluvia. Entonces, lo que está pasando es que estos últimos 2 años la lluvia ha sido menos de todo el registro que se tiene en la isla. Y eso principalmente pensamos que puede ser parte del cambio climático, o pueden ser estos ciclos de sequías o sistemas húmedos. Entonces todavía tenemos que estar viendo, pero es triste ver que los sistemas de aguas dulces también están con graves problemas en todos lados.
Por supuesto que
porque ellos lo tienen como reserva. Yo fui de vacaciones y tuve la posibilidad de llegar a eso, de conocer ese lugar. O sea, recorrer la isla, ¿no es cierto? Llegamos ahí y llamó mucho la atención el nivel, cómo ha bajado mucho.
¿También lo notaste?
Sí, mucho.
¿Y había preocupación en las personas, no?
Sí, porque esa es su... reserva que tienen.
Lógico que sí.
En caso de alguna catástrofe, ¿no es cierto?
Bueno, y en la cuarta región el problema grande es que depende, los ríos dependen mucho de la nieve que se acumula en la cordillera, y cada vez hay un poco menos de nieve en la cordillera, entonces va a haber menos agua va a estar llegando a los ríos. Y eso, hay un problema grande ahí, primero para la agricultura, para la conservación de la fauna y la flora de la zona, entonces... Están todos muy preocupados de lo que está pasando en esa zona. Yo creo que no se habla mucho, pero es crítico, sí.
Obvio que sí. Más preguntas.
¿Por qué decidió estudiar esto específicamente y no otra cosa?
Ah, ¿por qué estudiar biología marina? Y es que yo vivía en Coquimbo, vivía al lado del mar. Uh-huh. Era como, buceaba de chico, era como lógico que mi camino iba hacia allá desde muy chico. Así que tenía, antes de entrar a la universidad, ya tenía amigos que estaban estudiando biología marina. Entonces me llevaban a la universidad, entonces era como lógico mi camino. No había otro camino al parecer.
Mira qué bien. ¿Y desde qué edad buceabas?
De chico. Yo tuve mi primera licencia como a los 15 años. Mi primera licencia de buzo, sí, deportivo, sí.
Mira qué bien.
Es que en la zona norte así
es
funciona,
así es la vida. Claro,
sí.
Así es la vida.
Ahora, de todas las publicaciones que tiene, ¿cuál ha sido la más significativa, la que ha logrado mayor éxito, más que se aplica con mejores resultados?
¿Qué es punto de referencia probablemente para otras?
Bueno, interesante. Buena pregunta. Lo que pasa es que yo he estado. Sí, yo lo que pasa es que he estado haciendo bastante investigación básica al inicio. Cuando estuve en Canadá, trabajé más que nada como en teoría de selección natural, toda una teoría. Pero cuando volví acá, era una cosa de hacer cosas más aplicadas. Uh-huh. Y ahora, las cosas que estamos haciendo ahora, creo que es lo que va a dar mucho más que hablar más adelante un poco, porque estamos trabajando con estos. Más asociado con la gente, por ejemplo esta cosa en la Isla de Pascua. Uh-huh. Estamos empezando a trabajar también con gente en Juan Fernández también. Yeah. Y para aplicar un poco medidas de protección, que creo que eso es muy importante y eso es parte de cómo se consolida un poco la investigación básica y ahora aplicado más a trabajar directamente con la gente.
Sí, me gustaría que les explicaras quizás a los jóvenes que te escuchan la diferencia que hay. ¿Por qué hablas de estudiar, no es cierto, primero y trabajar en la parte básica, los estudios más básicos, y después en la parte aplicada, para que ellos entiendan la definición del científico?
Desde mi punto de vista, sí. Trabajar un poco desde el punto de vista de la investigación básica ayuda a nosotros a consolidar mucho de lo que es nuestro conocimiento, a conocer mucho más profundamente los sistemas, y con una base más sólida uno puede trabajar luego en ideas que son más aplicadas. Yo creo que eso es como la base.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, yo estuve trabajando con cómo se mueven las larvas de algunos organismos marinos que tienen, que casi nadie los conoce, y ahora estamos trabajando en lo mismo, pero con peces grandes. Por ejemplo, estamos trabajando con alguna especie de peces en Isla Pascua, la langosta de Isla Pascua también estamos tratando de determinar cuánto se mueven. En este momento estamos trabajando con tiburones de la Isla de Pascua, y hay un grupo que está poniendo transmisores en las aletas, están viendo hasta dónde se mueven, y y en mi laboratorio estamos trabajando con datos genéticos para poder ver si podemos trazar esa dispersión también de los. Entonces, primero trabajar con teoría básica y ahora vamos a estar aplicando. Eso es más o menos mi camino por lo menos.
Yo le preguntaría a Javier y a Sebastián, ¿qué sienten ustedes cuando escuchan hablar al profesor?
Para mí, por ejemplo, es como un referente porque su estudio, o sea, por mi parte, si fuera ingeniero físico en su momento, me gustaría también ser como de laboratorio y no tan aplicado, porque el laboratorio considero que es un poco más entretenido que estar aplicando tus conocimientos, porque en el laboratorio igual vais a aplicar los conocimientos, pero igual hay que ponerle más esfuerzo ahí porque el laboratorio va a llevar a otro pensamiento sobre el tema que está tratando.
Muy bien, ¿y para ti?
Que igual es como uno, nosotros seríamos como uno más de él porque pensamos prácticamente igual.
Sí, bien, te identificas. Muy bien, sigamos con las preguntas. ¿Qué, uh-huh. ¿qué más les preguntarían?
¿Qué sucede con las especies que están en extinción? ¿Ustedes también trabajan, se preocupan de esa parte de cultivar, de proteger?
Esa es muy buena pregunta, porque en realidad en Chile tenemos todavía bien poco conocimiento de qué especies están desapareciendo. Probablemente tenemos más conocimiento de especies que son terrestres, que están perdiendo los grandes animales en la zona sur. Pero en sistemas marinos no sabemos porque no los vemos mucho. Yeah. Entonces, por ejemplo, se conoce mucho qué pasa con las pesquerías de las medusas, pero qué pasa con otros tipos de organismos, tampoco se sabe mucho lo que. Entonces, hay, por ejemplo, hay otros grupos de investigaciones que están trabajando con repoblamiento de especies que son comerciales, por ejemplo, repoblamiento de erizos de mar, que hay lugares donde ya se han acabado. Se está repoblando ahora con algas, las algas están sacando mucho en la zona norte, también las están repoblando. Yo sé que habían gente trabajando con repoblamiento de machas también. Entonces, claro, se está haciendo bastante trabajo al respecto, pero sabemos muy poco de cuánto queda. Bien. ¿Sí? Así que.
¿Y el problema de la contaminación también lo están?
La contaminación es otro problema, ese otro problema bastante grave el país.
Son varios.
Es bastante grave el país porque tenemos, claro, que hay cosas que se han solucionado, pero están llegando problemas nuevos. Uh-huh. Entonces sabemos que hay cosas que son graves, por ejemplo, en algunos ríos, uh-huh, en algunas zonas marinas, pero eso tenemos que, como país, tenemos que construir para que eso no suceda.
Claro que sí.
Pero el tema de la contaminación también va relacionado directamente con la extinción de especies también.
Sí y no, porque uno puede ser sobreexplotación de los recursos y ya no tiene que ver mucho la contaminación ahí, pero en otros lados sí, la contaminación se nota mucho, que puede estar haciendo que bajen mucho las poblaciones de organismos. Eso es,
por ejemplo, chido. ¿En qué parte se puede observar eso?
Nosotros hemos estado trabajando un poco en el río Maipo, yeah, viendo un poco que hay zonas que están un poco más contaminadas y los peces están un poco enfermos. Esos peces que uno no se come, son, yeah, peces pequeñitos, mm-hmm, pero están bastante enfermos. Y hay otras zonas en el país que hay otros grupos que están trabajando en eso, en esas cosas. Así que yo creo que estamos elaborando bastante información, pero requerimos conocer un poco más para poder ver cómo, ay, vamos a poder conservar nuestras poblaciones de organismos.
¿Cómo se puede repoblar? Porque hemos visto que cuando no hay población se sacan harto la alga. Y hay gente que dice que a lo mejor no quiere sacar, no quiere deforestar, por así decirlo, porque también son bosques de alga, pero lo hacen porque no tienen otros recursos como producir dinero.
Bueno, eso sale un poco, eso es una de las preguntas interesantes, porque eso sale un poco de nuestro ámbito de trabajo. Eso ya tiene que haber un grupo que tiene que ser multidisciplinario para poder resolver estos problemas que son sociales también, que eso como biólogo o ecólogo no podemos resolver. Nosotros sabemos una parte de la historia, tenemos que juntarnos ahora con sociólogos, quizás con no sé, con otra gente que nos ayude a entender de cómo evitar que la gente, cuando pierde el trabajo en una zona, vaya y sobreexplote los recursos. Y eso se conoce mucho en la zona norte, que parece que a veces queda gente sin trabajo en las mineras y ellos van después a la costa y se pierde mucho la diversidad. Ahora, en la facultad tenemos a Alejandra González,
sí, pues, Alejandra,
que ella está trabajando con repoblamiento de alga.
Un saludo a Alejandra González.
Sí, saludo. Y ella está trabajando con repoblamiento de alga. Yo creo que sería muy interesante que ella la inviten acá algún,
sí,
día.
Sí, se ha estado en los programas, sí, y va, super, a estar luego también. Quizás deberían solicitarlo ustedes mismos, ¿eh? Para que tuvieran la otra parte también de información. Hay muchas cosas que se están haciendo interesantes.
Yo le puedo hacer preguntas a los chiquillos, ¿no?
Por supuesto.
Okay. ¿Por qué los motiva a estudiar eso? Porque igual es interesante saber. Yo estaba marcado de chico.
Pero venía con marca incluida.
Sí, yo estaba listo.
Ya, con ingeniería civil matemática me motiva porque las matemáticas son mi mejor materia. Desde pequeño, por ejemplo, desde tercero básico, un profesor me incentivó a estudiar matemáticas, siempre.
¿Y por qué no física?
Es que física es de primero medio.
No, pero es en carreras completas de física.
No, es que ingeniería física es como englobar todo lo demás, porque se supone que de ahí, desde la misma ingeniería física, va a salir todas las demás carreras. Entonces, es como abarcar todo lo que me falta.
O sea, empezaste antes con la matemática.
Sí.
¿A eso te refieres en básica?
Sí.
Y después en media tuviste física.
Sí.
Ya.
Entonces, en media me di cuenta que también la física me llamaba mucho la atención y era también parte de las materias que podía entender fácil y podía seguir con ellas y no me iba a aburrir en ningún momento.
Sí, porque yo tengo amigos que han estudiado ingeniería en el plan común en la Chile y entra bastante estudiante y después se van dividiendo las áreas y a veces ellos entran con una idea y terminan estudiando otra cosa porque en el camino le empieza a gustar otro tipo de área. Así que sí, yo creo que hay que estar abierto a eso también.
La semana pasada tuvimos acá a Anita Rojas.
Ah, sí, Anita, que es matemática.
Que es matemática ella, científica matemática. Y partió estudiando ingeniería matemática y bueno, y después decidió meterse en la investigación de lleno. Y poco contaba esto, pues uno va empezando y luego va derivando también. Sí. ¿En tu caso no derivaste?
Sí, porque en realidad yo trabajé, sí, en parte, sí, porque me fui a estudiar más cosas en genética. Me especialicé en cosas, claro, primero hice cosas como en biología de reproducción y después, claro, me especialicé a hacer cosas en genética y ahora estamos tratando de mezclar cosas con genética. Tratamos de juntarnos con otra gente que complemente nuestra investigación, con ecólogos, yeah, con gente que trabaja en morfometría geométrica. Estamos trabajando con oceanógrafos en este rato.
Mira.
A fines de julio me voy a la Católica Norte a hacer un curso con amigos de Uruguay, otros de Francia. Vamos a hacer un curso sobre cómo se mueve el organismo en el agua, visto desde un punto de vista de un oceanógrafo físico, un oceanógrafo biológico y una persona que trabaja en genética como yo.
Mira qué bien.
Sí.
Bueno, ¿y tú le habías formulado la pregunta también?
Sí, también. Sí,
sí, porque quería estudiar ingeniería civil, en especial en una universidad específica, porque en realidad se abre a muchas carreras derivadas de la ingeniería, no solamente a una. Hay algunas universidades que se centran en solamente una y es para entrar en construcción. Uh-huh. En cambio, en esta universidad en específico, que en la Católica, es para poder ver todas las ramas y estudiar lo que sea. Y la geología, porque, bueno, creo que al país le faltan geólogos y creo que hay poco, y puede que sea una carrera nueva que se pueda, no sé, abrir a más personas.
Ustedes saben que tienen que tener un puntaje enorme para estudiar. Sí. Sí, así que tienen que estudiar mucho, ¿no? Este año y el próximo. Sí.
Bueno, y ustedes saben que después de toda esta entrevista que están teniendo ahora con el profesor y esta cercanía, tienen la posibilidad, la profesora, de concordar y ponerse de acuerdo cuándo visitarlo en su hábitat.
Sí, sería
en su
bueno
lugar,
sí,
para que
sí,
conozcan sería, también sí, sí, el lugar donde trabaja y todo, y también está la posibilidad en el año de concordar una fecha contigo para que los visites en el colegio.
Ah, súper.
Esa es una conexión que tienes tú que realizar una vez terminado el programa. ¿Ya? Y de estar en contacto, buscar la conexión, porque hay que tomarlo antes que se vaya para Isla Pascua, o tomarlo antes que se vaya, que se vaya con Quimbo.
Y antes de que se vaya para Isla de Pascua, ¿dónde está trabajando usted?
¿Cómo? ¿Dónde?
En
la investigación.
Sí. ¿Dónde investigan? ¿En qué sector? No sé.
Físicamente, ¿dónde trabajamos?
Sí, sí.
En la Facultad de Ciencias de la Chile. Tenemos nuestro laboratorio ahí, claro, en un edificio, en el cuarto piso, tenemos laboratorio. Y entonces nosotros vamos a terreno, tomamos muestras, volvemos al laboratorio, analizamos, trabajamos mucho en el laboratorio, trabajamos muchas horas después escribiendo. Y los terrenos, claro, para nosotros es como...
¿Y el equipo que tienen es amplio, más bien reducido?
Es que lo que tenemos es que en la Chile es interesante porque nos articulamos bastante bien con bastantes colegas. Entonces, por ejemplo, ahora que fui a la isla, una colega que es limnóloga me pasó su material para que yo tome muestras de agua. Una colega que es químico ambiental me pasó material de ella para que yo fuera a tomar las muestras de eso, material biológico, y yo fui a analizar un poco la fauna. Entonces, luego traje todo eso y nos dividimos el trabajo y ahora estamos escribiendo el informe. Entonces, no necesariamente yo tengo que hacer todo, sino como nos articulamos con bastante gente, nos complementamos y después nos juntamos a hacer un informe en conjunto. Yo creo que es una súper riqueza eso de hacer eso.
Sí, pues me imagino.
Trabajo en equipo, no tan solo individual.
Es que yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Sí. Es lo mejor que podemos hacer, si no, no sirve mucho. Sí,
no,
sí.
Podrían abarcar mucho.
Exacto.
Una sola persona.
Sí.
Entonces, ¿se puede programar como una salida pedagógica con un grupo de estudiantes, solamente dos? Los que
No. Yo siempre... ¿Puedo hablar?
Sí.
Sí, siempre nos visitan estudiantes.
Exacto.
La semana, hace como un mes, nos visitó un tercer y cuarto medio de un colegio de cerca de la costa, cerca de Concón, no me acuerdo dónde era.
No me acuerdo cómo se llama, pero
Y la semana, hace dos semanas, nos visitó un colegio que eran niños como de tercero, cuarto, básico. Nosotros jamás habíamos estado con... Sí, le hicimos origami.
El colegio Rosa Albalago.
No recuerdo dónde eran los chicos, pero estuvimos haciendo origami en el laboratorio porque nosotros tampoco trabajamos... Nosotros trabajamos con estudiantes universitarios.
Claro.
Entonces, no sabíamos con qué se van a divertir los niños. Entonces, hubieron chiquillos que estuvieron del laboratorio que se entusiasmaron, pusieron a ubicar cosas, saber qué cosas, cómo trabajar con los estudiantes y... hicimos origami, estuvimos dibujando, así que no, estuvo muy entretenido. Sí.
Es que durante todos los años tenemos 300 alumnos en pasantía, aparte de las visitas.
Sí.
Entonces incorporamos desde el año pasado a un colegio de básica también, de Renca. Y han sido los regalones, porque olvídate, han ido ahora con paro, con toma, con lo que sea.
Sí.
Han sido recibidos por todos los que tomaban la universidad también, y los han cuidado y los han repartido. Y un grupo de pregrado y de doctorantes los lleva a los laboratorios directamente a ustedes.
Sí.
Así que es cosa que se inscriban, ¿ya? Sí. Generalmente las pasantías se nos llenan muy, muy rápido. Y también después hacemos feria científica. Así que también está esa posibilidad de hacer. Bueno, vamos a ir a una pausa, por lo que entiendo, y volvemos luego.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Cada miércoles, de 18 a 19 horas, conocemos Lota y la provincia de Arauco, con sus protagonistas en Tribuna, un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna, a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Volvemos de la pausa, que hemos estado conversando mucho rato en la pausa, y hay más preguntas todavía. Profesora, tú ibas a decir algo.
Sí, con respecto a... Me interesa mucho llevar a los estudiantes para que conozcan en terreno este trabajo que usted, profesor, realiza. Entonces, sería una forma también de que hagan clic, que hagan que lógico, se motive, ¿no es cierto?, para que ellos...
Y mira, antes que el profesor te responda, te quiero contar que de estas pasantías, el año pasado, un grupo de chicos que era de ecología, que eran doctorantes, llevaron a un grupo de niños que estaban en esta pasantía, o como 6 niños, jóvenes de media, a bucear. Uh-huh. Estoy contando al profesor también, porque para nosotros también era bastante inédito, y la vicedecana en este momento, Margarita Carú, en ese momento directora de pregrado, dijo, pero los permisos, obvio, porque es peligroso también.
Claro.
Y Ramón Acevedo, que es el coordinador de estos, uh-huh, de los colegios, de parte del Mineduc, que también tiene que ver directamente con los directores de los colegios, consiguió los permisos de los niños, y bueno, los permisos de los alumnos de la universidad están, y fueron a bucear. Hay una cápsula científica que sale en el CNN, donde están buceando.
Ah, sí.
En Valparaíso, y... Incluso muestran el colegio de procedencia y todo, irán los colegios que también pertenecen a la zona poniente del Mineduc. Yeah. Así que son cosas que, de acuerdo a las condiciones que se den, se pueden. Bueno, y la llevaron en la van de la universidad.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Tenemos entonces que dirigirnos a don Ramón o acá directo?
Te diriges al profesor, okay, y en caso de que se pudiera concordar bien y pudiera él también acceder a hacerlo, ustedes entonces tramitan con Ramón Acevedo los permisos.
Yeah.
O sea, la verdad es que yo digo Ramón y digo el ministerio, pero la verdad es que Ramón es movido. Yeah. Y logra lo que de repente uno a veces con un escrito no lo logra, sino que él va y se la juega por su alumno.
Ah, bien.
Es una cosa que tienen a favor ahí.
Bien.
Bueno, sigamos con las preguntas. A ver, ¿cuál vendría ahora? El profesor, una pregunta que me preguntan mucho. No te voy a ayudar con esta pregunta. Siempre dicen, ¿y el científico tiene vida? Bueno, lo pasa regio, como ustedes pueden ver.
Sale más que nosotros.
Ah, pasa bueno. Pero siempre preguntan, ¿tiene vida? O sea, como diciendo, ¿le alcanza el tiempo para pololear, para tener familia, para tener hijos, para...? O a lo mejor no quiere también, pues, no sé. Esa es la pregunta.
Sí, tiene vida.
Tiene vida y
sí,
mucha.
Sí, se puede. Hay que trabajar bastante, pero hay que ordenar bien las horas, ¿no? Hay una cosa de se trabaja mucho en la universidad, uno como que de repente está en la U y se oscurece y está, oh, ya son las 8, las 9 y se va para la casa.
Hay que trabajar lo que se lo uno le gusta, ¿no?
Claro, o a veces uno termina trabajando el fin de semana también, pero es parte del trabajo, no, yo creo que estaría súper triste. Yo, en serio, voy a decir algo bien sincero, estaría muy triste si estuviera trabajando con Tony Corbata todos los días de 9 a 5. Eso sería para mí, me hubieran matado, me hubieran muerto haciendo eso. Sí, y, sí, porque nosotros todos los días cambia un poco, sí. Tenemos como viajes bastante y tenemos trabajo con estudiantes, trabajamos, colaboramos con bastante gente, todos los días no son iguales, entonces como bien entretenido.
Es verdad, y la universidad, bueno, la facultad está abierta a las 24 horas del día, porque muchos trabajan de noche también, ¿no? Entonces, claro, es como estar en tu hobby metido, o sea, estás trabajando en lo que te gusta.
¿Nunca se ha visto, por así decirlo, en una situación compleja en alguna salida que ha tenido?
Ah, buena pregunta.
¿En qué sentido? ¿Peligrosa o
sí,
de...?
Sí, peligrosa.
Sí. Todos tenemos esa historia.
Cuenta, por favor. Esa parte
sí,
la quiero saber yo también.
Es que quizás lo que más recuerdo es una salida de terreno en Canadá. Nosotros andábamos en nuestro bote y estábamos tomando muestras de plancton. Y pero eso fue crítico, porque igual estábamos tomando muestras de plancton y andábamos tres personas, un ayudante mío, la persona que manejaba el bote y yo estaba tomando las muestras. Y la persona está en el bote y dice, oye, dicen que están robando langosta en algún lado. Y los pescadores nos rodearon a nosotros.
¡Oh!
Y nos empezaron a decir que éramos ladrones. Y sí, y fue horrible porque nosotros habíamos pedido permiso a ellos. Y nos empezaron a pegar en el bote, a nuestro bote.
¿Ya?
Y así que menos mal que nuestro botero era muy bueno, así que vio un claro, salió arrancando, teníamos un motor más grande que ellos.
¡Oh, qué susto!
Así que tuvimos que ir a la policía después. Pero eso es otra historia.
pero fue crítico.
Pero fue, sí, fue horrible. Pero eso fue fortuito, porque en realidad la persona que nosotros le avisamos que íbamos a terreno no avisó a la gente que estaba pescando y los pescadores nos agarraron pensando que le estábamos robando las langostas. Era una confusión, pero no nos querían entender de que nosotros no andábamos haciendo nada, solo sacando muestras de plancton. Entonces, pero eso fue, sí, porque allá el agua es fría, andamos con trajes naranjas, estos que uno flota, pero están en esa agua con esa temperatura. Que habían,
¿pensaste que los iban a botar?
Sí, porque igual le pegaron al bote. O sea, igual...
Habría sido así.
Sí, hubiera sido terrible si hubiéramos caído al agua, eso sí.
Sí, a mí me encanta y por eso te digo cuenta, porque... He escuchado tantas anécdotas me acuerdo la Julieta Orlando también que contaba en la Antártica, que una vez que se perdió y, oh no, y todos cuentan cosas muy, porque son muy jugados cada uno con lo suyo, toman todas las precauciones, obviamente.
Sí, pero nosotros tomamos todas las precauciones, pero fue algo fortuito que no.
¿Y lo más riesgoso que han hecho?
Oh, no sé. Eso, cosas que no se pueden contar, yo creo.
Por favor,
pero por ejemplo, no voy a contar la cosa más riesgosa, pero sí uno puede ver cosas que mucha gente no ha visto. Por ejemplo, me tocó ver alces en terreno, ver alces, súper lindo. Estábamos en nuestro bote y parecieron ballenas al lado nuestro.
Ah, qué lindo.
Sí, fue así, pero maravilloso eso. Así que yo creo que hay cosas que uno no puede decir. Luego la próxima aventura también quizás va a haber otras cosas, así que ahora ver estar en la Isla Pascua viendo las aves del trópico volando arriba de nuestro, súper lindo.
Constantemente
también
se sorprenden de la naturaleza.
Por supuesto. Y nos da pena que se esté destruyendo. Me da pena que la gente no valore eso.
Eso mismo, la situación más preocupante que ha tenido.
¿Qué piensas del Greenpeace?
Ah, buena pregunta. Sí. Greenpeace. Sí. ¿Hacen su labor? No conozco mucho de lo que hacen. Yo sí conozco más a la WWF, que ellos están haciendo bastante cosas de investigación, están ayudando bastante, tienen alguna oficina acá en el país. De Greenpeace no conozco mucho, pero si ellos están haciendo su trabajo también, yo creo. Así que,
sí, preocupados. O sea,
porque claro, porque hay que difundir, porque hay gente... Por ejemplo, lo que a mí me sorprende es que... voy a contar mi anécdota desde chico de vivir en regiones, que claro, uno está en el norte, al lado del mar, uno siempre está en contacto más o menos con la naturaleza, y llega gente de Santiago que tiene menos contacto con la naturaleza, y es distinto el trato que ellos tienen. No me acuerdo, los niños tirándole piedra a las gaviotas, cosas como eso. Y entonces, claro, yo creo que el bajo contacto de la gente con la naturaleza hace que no se valore, y yo creo que tenemos que hacer una mejor labor con eso.
Sí, y eso es algo en educación, uno debería tomarlo, pero muchas veces lo deja de lado con tantos contenidos, ¿no?, que existen en los programas. Y eso, tú ibas a decir algo.
Pero no tan solo va en la educación, sino que se puede decir que también va en el comportamiento de la persona. Porque, por ejemplo, si uno ve un animal, no creo que de instinto le vaya a pegar. Okay. Porque quizás sea una novedad, pero uno trata de no maltratarlo porque igual es parte de nuestra fauna y flora de Chile. Sí. Entonces,
esa es la forma de pensar.
Sí.
Y educar.
Correcto, de educar.
Y de que debería ser inherente.
Debe que ser de cada persona.
Sí. ¿Otra pregunta? También, profesor, puede hacer preguntas.
Ah, sí. ¿Y en el colegio ustedes cuántos estudiantes son?
Como 800.
800, alrededor de 800 estudiantes.
¿Y cómo les va a los estudiantes del colegio generalmente?
Tienen un buen nivel académico. Super. De nuestro liceo es academicista. Sí, entonces, se hacen muchas actividades, muchos talleres, y ellos participan. Tienen una actitud muy positiva con respecto al aprendizaje, entonces eso también favorece mucho los resultados.
Sí, yo estuve de visita un día por ahí.
Vi. Buena disciplina, sí. Buena convivencia escolar, y entre ellos hay un acompañamiento entre ellos, entre pares, es increíble.
¿Ustedes le enseñan, por ejemplo, que los horarios, porque claro, eso es lo que... lo que uno ve de repente es que la gente que sí le resulta bien ir a la universidad es la gente que es metódica, que tiene horarios de estudio, que es capaz de sacrificar horas de sueño y capaz de sacrificar, por ejemplo, días sábados o días domingos de no estar yendo a otro lugar, pero quedarse estudiando en la casa. Yo creo que eso, como se nota mucho, la gente que realmente va a terminar como con buenas notas luego en el colegio y le va a permitir ir a la universidad. ¿Eso lo logran ver ustedes como...?
Sí, de hecho ellos tienen un acompañamiento.
La gente, ¿cierto?, del PASE, yeah. Y yeah. Ahí no hacen nuestros propios horarios. No acompañan a ver nuestras horas también de ocio, de todo.
¿El PASE?
Sí.
Muy bien.
Qué bueno.
Lo hemos tenido.
Sí, qué bueno.
Hemos tenido los grupos de...
Sí,
los ha orientado en el sentido de cómo distribuir bien el tiempo.
Qué bueno,
Entonces, y eso es ha sido para ellos significativo, porque han reinventado han reorganizado. Claro.
Sí, también gracias a ellos hemos tenido más talleres, más actividades fuera de lo academicista del colegio.
Claro,
sí. Son varias universidades que están con este programa PASE, y nosotros los recibimos siempre y damos la parte que nos corresponde en el área ciencia.
Claro.
Pero ellos están en todo, y me alegro escuchar eso que dices tú, porque... uno lo ha visto por un lado, pero no lo sabe la globalidad.
Exacto.
Sí. Qué bueno.
Y
qué
aparte
bueno.
De eso, ellos tienen sus talleres de deporte, de música, teatro. No, también hay un equilibrio ahí con respecto. Obvio. Para que ellos puedan también desarrollar.
Qué bueno. Bueno, profesora, yo no me preguntaba nada a ti. No, ¿cómo eras tú en el colegio?
Bueno, yo estudié en el Liceo 1.
Ah, estudiaste en el Liceo 1. Sí. Ya.
Buen estudiante, pero no siempre como en el tercer lugar.
Ya.
Promedio 6.4, 6.5. ¿Cómo me gustó a mí la química? Por mi profesora. La recuerdo hasta el día de hoy, nunca se me va a olvidar su nombre. Georgina Villalobos,
sí. Profesora que se recuerda, profesora que uno... fueron significativos, se acuerda de su nombre, se acuerda de los detalles.
Yo hice, me gustó mucho la química, mucho. Sobre todo el trabajo en el laboratorio.
Mira qué bien.
Entonces, bueno, y muy, muy disciplinada con respecto a mis estudios, un horario de estudio, responsable, ¿no es cierto? Puntualidad, todas esas cosas que uno son tan... Y siempre me senté adelante.
David, ¿y tú recuerdas a algún profesor en especial? ¿Dónde estudiaste? Porque ya sé que eres de Coquimbo. En Coquimbo.
Se lo dice, en el colegio de ese.
¿El colegio?
Estudié en el colegio Bernardo Higgins de Coquimbo.
Ah, mira, ya.
Sí.
¿Y hubo algún profesor también que te guiara, que te dejara una marca?
Es que yo creo que todos, porque tuve suerte, porque tuve súper buenos profes en el colegio, no tengo nada que decir de eso. No tuvimos mucho reforzamiento, creo que de mis compañeros de ese año, casi todos quedamos en la universidad, todos somos profesionales. Y creo que fue mucho de la calidad que teníamos como profes. Yo no quiero nombrar a ninguno en especial, porque en realidad creo que todos los que nos tocaron en esa época fueron muy buenos para nosotros. Yo digo, tengo mucha suerte, porque fueron todos muy especiales. Nos sacaron el jugo en tercero y cuarto medio, y eso dio harto fruto. Yo creo que fue bien, bien positivo. Teníamos profes que eran como muy motivados y que les gustaba mucho lo que ellos hacían. Entonces era como... Es muy importante para nosotros que alguien que, cuando uno está chico, que uno transmita esa información. Yo creo que eso es lo que hace que uno quiera un área o no quiera otra área.
Sí, y es tan significativo como eso.
Sí, exacto. Entonces, creo que la motivación fue muy fuerte. Y me acuerdo del profe de biología, me acuerdo del profe de física, de matemáticas, de castellano, que ellos como que iban a la sala, entregaban mucho, y claro, eso creo que no puedo decir que no fue significativo para todos nosotros, para mí principalmente.
¿Y ustedes tienen profesores que ya así dicen, me deja una marca?
En realidad todo.
Todo. Sí, bonito escuchar eso, trabajo, ¿no? Sí. Nos matan al trabajo. Sí. No dejan una marca sangre. De agotado, así todo agotado. Bueno, sigamos con las preguntas. Nos queda todavía un tiempo.
Los estudios que se están haciendo en la zona norte, ¿en algún momento se ha pensado hacerlo en la parte sur de nuestro país?
Buena pregunta. Hay gente, por ejemplo, colaboro con alguna gente más en la zona norte, pero hay gente que se está preocupando mucho la zona centro, la zona sur. La zona centro, la Pontificia Universidad Católica, tiene un centro en la costa que trabaja mucho, que es la zona central, con los pescadores principalmente. Algunos buenos amigos que trabajan ahí, que a veces colaboramos con ellos. Me parece muy bueno lo que ellos están haciendo.
¿El de Quintay? No, otro.
No,
Quintay no, parece que la Andrés Bello.
Las Cruces.
Ah, en Las Cruces.
Sí, en Las Cruces. Ahí tienen el centro costero ellos. Están haciendo mucho trabajo con los pescadores, con la fauna. Y en la zona sur, principalmente Concepción y la Universidad Austral, están haciendo bastante trabajo en la zona sur. Entonces, creo que se complementa bastante, y cuando nos juntamos en algunos congresos, nos juntamos en algunas reuniones, podemos conversar los resultados de cada uno, porque es bien distinto trabajar en la zona norte que en la zona sur. Las necesidades y los requerimientos, las especies son diferentes, y los ciclos de vida del organismo son distintos, cómo viven, y eso, muy distinto en las dos zonas.
Claro que sí. No es que esté descuidado, entonces está cubierta
la zona. Está cubierto, sí, sí, sí.
Con investigaciones y todo.
Está bien eso. ¿Más preguntas?
Profesora, yo le voy a hacer la pregunta a la profesora. Sí, es que en la facultad tenemos un departamento de química bien bueno.
Sí.
Y yo creo que sería bueno que ustedes visiten también el departamento
obvio
de química.
Yo creo que sí.
Yo tengo buenos amigos en el departamento de química, porque colaboramos con una profe de química ambiental.
Okay.
Y ha sido muy bueno, porque aprendió mucho. Y eso, creo que eso es una de las cosas que ustedes tienen que pensar, de que ustedes, si van a trabajar en área científica, tienen que estar... No, tienen que pensar que todos los días van a estar aprendiendo cosas nuevas. No tienen que pensar de que, llego hasta acá y de aquí solo aplico. No, todos los días hay que estar aprendiendo cosas nuevas, y aprendió mucho con la gente química, que complementa bastante nuestro trabajo. Que en el fondo yo conocía un poco cómo los organismos viven en el medio, pero la gente química nos ayuda a entender el medio químico del agua.
Claro que sí. Oh, me encantaría.
Así que ya sabes.
Me encantaría.
Es que es cosa de que tú lo escribas,
lo mandes. Sí, súper.
Y claro, y pueden hacer esa visita, que puede ser más que visita. Puede ser una pasantía pequeña que ustedes puedan tomar, y van, ¿no es cierto?, tomando toda el área completa.
Me parece.
Y matemática también.
Yo, la gente de matemática también puede recibir.
Sí,
gente.
La Anita Roja hace el campamento.
Ah, sí.
Hace un campamento para los matemáticos a fines de año. Y lo hace cuando estamos terminando, pero más que campamento, uno imagina un campamento, pero están como 3 días. Y bueno, y estudian temas, etcétera, ¿no? Bien, bien bonito. En general, todas las actividades de los científicos, siempre ellos están haciendo sus contribuciones especiales también por su lado, porque la idea es difundir la ciencia, poder llegar con la ciencia a todos lados. De hecho, ustedes necesitan eso también, y el país lo necesita. Así que por todos lados, más los programas que tenemos más establecidos, como este de la radio, como la, el CNN también, uh-huh. Y otros. Así que pueden.
En algún momento uno no sabe cómo estudiar bien las ciencias porque como que de repente se van, no sé, como para otro lado. ¿Usted cómo recomienda estudiar cada una de las ciencias?
¿Cómo estudiar?
¿Cómo estudiar? Buena pregunta. Sí, es que en realidad nunca hay que pensar en cómo estudiar. Yo creo que uno,
hay que
uno cuando tiene vocación en lo que está haciendo, la estudio como que
fluye,
sí, sí. Yo no me hubiera gustado, como te decía, no me hubiera gustado estar de terno y corbata. En mi vida yo creo que hubiera sido desastre en mi vida con terno y corbata. Pero ahora esto, claro, súper... Estuve entretenido, claro. Me gasté, por ejemplo, el fin de semana, me terminé corrigiendo pruebas todo el fin de semana. Bueno, usted también, yo creo.
Sí. No sé, yo trabajo lo que hace, sí.
Y claro, pero... y ya luego me toca viajar de nuevo, entonces como... Es súper interesante, así que yo creo que recomiendo.
Pero es buena. ¿Alegría en sus alumnos?
¿Perdón?
¿En sus alumnos también ve esa misma alegría?
Sí, yo creo
porque
que...
quiere decir que irradias alegría, y es verdad.
No, lo que pasa es que vengan al laboratorio un día y van a ver cómo la gente que está en el laboratorio trabajando, que son principalmente gente que está terminando el pregrado de biología, de biología principalmente, y son estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, son toda gente súper motivada con lo que está haciendo y están haciendo cosas que... Lo que nos gusta, yo creo que lo que nos gusta dentro del laboratorio es que estamos creando nosotros mismos cosas nuevas. Y estamos estudiando cosas nuevas.
Nos quedan 2 minutos, dicen.
Estamos estudiando cosas nuevas. Entonces, como ideas que queremos estudiar una área y la desarrollamos en el laboratorio. Y nos juntamos con otra gente para desarrollar cosas. Entonces, creo que eso es súper interesante, buscar preguntas y tratar de resolver las preguntas. Para nosotros es lo que nos motiva en el laboratorio. ¿Sí?
Pero buena tu pregunta. Yo soy orientadora y tú dijiste, ¿cómo estudiar? Y yo me quedé pensando lo que te contesta el profesor. Cuando uno está tan motivado, tiene todos los elementos para hacer las cosas, aunque no estudie método de estudio. No diga, este es el método de estudio. Muchas veces los métodos de estudio son más que nada, sobre todo, claro, bueno, una disciplina interna y todo. Pero por otro lado también es porque muchas veces tenemos que estudiar muchas cosas que no sabemos cuáles son o no nos interesan tanto y otras nos interesan mucho. Entonces generalmente uno dice, primero estudia lo que no te gusta mucho, para luego, etcétera. Son formas, pero acá uno ve cuando ya tú estás en el camino lo que te gusta. O sea, vas a estudiarlo como dé lugar y vas a diseñar nuevas maneras de estudiar, muy diferente incluso a todos los métodos establecidos. Así que es interesante verlo. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero me gustaría quizás en una sola palabra decir qué les ha parecido esta conversación. ¿Para ti?
Interesante.
Tengo la misma opinión.
¿Y tú?
Exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo. ¿Y la profesora?
Me gustó mucho este momento de conversación, porque además que vamos a tener la posibilidad de visitarlos.
Por supuesto.
Y ahora queda eso en tus manos. No es una frase cliché, queda en tus manos. En el sentido de que ahora cuando nos vamos a sacar la foto final, tú le pides al tiro el mail, el contacto, sí. Tú le das y tú lo mueves. Contacto, porque sí. A veces nosotros tenemos la otra conexión inicial, pero me encanta ver cómo las conexiones fluyen después. Claro. Y uno los ve allá, los ve acá. Así que bueno, les agradezco mucho al Colegio Instituto Cumbres de Cóndores. También, por supuesto, a Gabriela Fonsalida, Javier Fonseca, Sebastián Giancafil. Y por supuesto nuestro científico invitado David Vélez. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su 6ta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
¿Desea arrendar o vender su propiedad? No busque más. Vía Inmobiliaria es la solución. Expertos